El vuelo de la monarca. Reflexiones en torno al impacto de la migración en la infancia.
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante.
¿Te imaginas que un día tu vida cambiara por completo? Que tuvieras que dejar tus amigos, tu casa e incluso tu familia. Esta es la realidad de casi 300 millones de personas en el mundo que no viven en su país y que son conocidos como migrantes internacionales. Hay también quienes se mueven dentro de su propia nación y que son llamados migrantes internos. Los hay también temporales y son trabajadores del campo en su mayoría, aunque algunos, muchísimos, cientos de miles trabajan en restaurantes, servicios de entrega, construcción, etc. Estos migrantes van por temporadas a otros estados del país o a otros países como Estados Unidos y Canadá. Migrar es algo natural. No solo lo hacemos los seres humanos, lo hacen también los animales que buscan lugares más cálidos para sobrevivir y tener crías, o para buscar el alimento que necesitan. Emigran, por ejemplo, las ballenas jorobadas, que van de las aguas cálidas a las aguas frías para buscar concentraciones mayores de peces y así poder comer. Y a nuestro país llegan cada año desde Canadá las hermosas mariposas monarca. Vienen a estas tierras mexicanas para tener más calorcito allá en Michoacán o en el Estado de México. Su viaje es muy largo, ya que vuelan 4,000 kilómetros. Así como estos animales, es muy raro que un ser humano se vaya de su hogar por mero gusto. La mayoría se van porque las condiciones en sus lugares de origen son difíciles, ya sea porque no tienen trabajo ni hay oportunidades para sobrevivir, también por el acoso constante de los grupos delincuenciales, las persecuciones políticas, las religiosas, porque son discriminados por sus preferencias de vida, como la preferencia sexual, o porque han sido obligados a irse por la guerra. E incluso por las industrias que destruyen a la naturaleza, como la industria minera. Hay quienes dejan su hogar por el llamado cambio climático, como las sequías, las tormentas, ¡los huracanes! Y que son resultado de la intervención desmedida que hemos realizado los humanos en la naturaleza. Sí, emigrar es natural, porque todos queremos vivir mejor, tener seguridad, un hogar, no correr peligro, tener pues lo que se conoce como derechos humanos. Así de simple. Y el derecho de emigrar es tan necesario como el derecho de no tener que hacerlo a menos que se te ocurra. Por ejemplo, que un día tú quisieras irte a otro lado, pero solo por gusto, para conocer otros lugares, o porque de por sí eres así, un pata de perro. Así es, pues, que al igual que las mariposas, hombres, mujeres, niñas, niños, dejan su terruño con la esperanza de tener una vida mejor, arriesgándose incluso a perder la que tienen, ya que las rutas migratorias son cada vez más peligrosas debido al cierre de fronteras de los países de destino.
Dejar un lugar amado y llegar a uno nuevo no es fácil, mucho menos para los menores de edad.
Bienvenido al aeropuerto de Montreal. Welcome to the International Airport of Montreal, Canada.
Bienvenidos a Montreal. La primera experiencia que tuve con niños migrantes fue en Montreal, en Canadá, en el año 2011, cuando era voluntaria en un centro de ayuda a los recién llegados. Ahí, como en muchas otras organizaciones, se orienta a los migrantes en cómo y dónde conseguir comida, cómo encontrar un lugar donde vivir y cómo se deben vestir los niños en invierno, también las personas mayores. Sí, así como lo oyen, ya que allá las temperaturas pueden llegar hasta los menos 40 grados. ¡Ay, me congelo! ¡Me congelo! Se necesita, pues, en lugares como este, de calzado y ropa especiales, como guantes, gorro, bufandas, vestirse como una cebollita, en capas. Podría sonar sencillo, pero para alguien que viene de un país tropical puede ser muy complicado, para los niños más. Adaptarse a otro clima, a otro lugar, otro barrio, otros vecinos, conocer otras personas, al principio no es fácil, porque ya no están tus amigos ni tu familia. Oh, y qué difícil es también enfrentarse a un nuevo idioma. Y no solo eso, a una cultura diferente a la tuya. Esto es más difícil para los niños que han huido de países en guerra y que vienen ya con muchas heridas de vida, así como ha pasado con los niños de Siria en el Oriente Medio, país que lleva años en guerra y del que han tenido que huir, según la Organización de las Naciones Unidas, unos 2 millones de niños. En el año de 2015, recordarán la imagen de Alan, el niño sirio de origen kurdo que se ahogó en una playa de Turquía, allá en el mar Mediterráneo. Esa imagen dio la vuelta al mundo. El Mediterráneo se ha convertido en un gran cementerio para hombres, mujeres, niñas, niños, sobre todo del África que está abajo del desierto del Sahara o del África subsahariana. De enero de 2014 a marzo de este año, según la Organización Internacional de las Migraciones, han muerto ahogados diariamente 2 niños. Sí, tal vez dirás que África está muy lejos, Asia también, y que nosotros estamos en el continente americano y la realidad cambia. Aún Canadá está muy lejos porque está muy, muy al norte de este continente. Y aquí en México no hace tanto frío. Es cierto, pero los movimientos de seres humanos son una manifestación social en el mundo entero en el que las migraciones se dan de los países con poco desarrollo económico a aquellos donde hay economías fuertes. perdón. Para ser más justos, las migraciones se dan de los países que han sido empobrecidos a aquellos otros países que desarrollan economías fuertes por haber saqueado a los primeros. Y es por eso que muchos migrantes de otros países atraviesan México, porque somos los vecinos de Estados Unidos, donde hay más oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida. Bueno, al menos eso podemos suponer, porque en muchos casos se trata de un sueño llamado American Dream, sueño americano, que a veces termina en una pesadilla. Pero está bien, estamos aquí en México, nos ubicamos aquí, en el ombliguito de la luna, en la América del Norte. Por cierto, México es un país muy complejo en lo que respecta al fenómeno migratorio, porque somos un país de origen, ya que desde aquí muchas y muchos nos vamos a otros países. Somos también un lugar de tránsito, porque por aquí atraviesan migrantes que buscan llegar a Estados Unidos e incluso a Canadá, y de destino, ya que muchas personas buscan quedarse a vivir aquí porque es más seguro que los países de los que vienen, por difícil que esto pueda sonar. Según la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, COMAR, México recibió más de 11.000 solicitudes de refugio en los primeros meses de este 2020. De esas solicitudes, 4.000 personas eran originarias de Honduras, 1.800 de Haití, 1.700 de Cuba, 1.600 de El Salvador y 1.000 de Venezuela. La mayoría de personas que solicitan el refugio lo hacen desde Chiapas, en Tapachula. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 3 de cada 10 migrantes que solicitan refugio en México son menores de edad, es decir, tienen menos de 18 años. El año pasado, 12.000 niños solicitaron refugio. Se entiende por refugiado a alguien que pide quedarse en el país al que llega porque corre peligro en el suyo. No importa la razón por la que corra peligro, los países a los que llegan deberían responder su solicitud de refugio o de asilo. Hay muchos otros migrantes en México que no piden asilo porque piensan llegar a los Estados Unidos o porque deciden quedarse sin documentos, ya que tienen miedo a que los regresen.
Nosotros, en enero de este año, emprendimos un viaje, en enero, el 4 de enero, si no me equivoco, emprendimos un viaje hacia los Estados Unidos. Íbamos la familia completa, mis 3 hijos, mi esposo y yo. Y nos fuimos, íbamos todos ilegales. Llegamos a Honduras, llegamos bien. Luego pasamos a Guatemala. Igual llegamos bien. Cuando pasamos de Guatemala a la frontera de México, fue una travesía dura, porque ahí de Guatemala hacia México nos unieron con un grupo de 120 personas, a la cual nos subieron a un camión, era como un camión donde exportan o donde llevan el ganado, algo así. Era un camión cerrado. Y íbamos 120 personas, iban personas de Guatemala, de Honduras. Y nosotros éramos los únicos nicaragüenses que íbamos ahí.
Desde principios de marzo de este año, según datos de la UNICEF, que es la instancia de las Naciones Unidas encargada de cuidar los derechos de los niños y las niñas, al menos 1.000 niños migrantes no acompañados han sido obligados a regresar desde Estados Unidos a México y a los países del norte de América Central como El Salvador, Guatemala y Honduras. Esto a pesar de que en sus comunidades de origen corran peligro. Durante el mismo periodo, al menos 447 niños han sido devueltos de México a Guatemala y a Honduras. Muchos de estos niños viajan solos y son presas fáciles de grupos delincuenciales como narcos, tratantes e incluso de abusos por las propias autoridades de migración, ya sea afuera o adentro de las estaciones migratorias. Ya que pese a que detener niños no es legal, las estaciones migratorias están llenas de estos y ahí también sufren abusos por parte de las autoridades que supuestamente tendrían que proteger a los migrantes. Y bueno, estos lugares se han vuelto prácticamente cárceles y estas autoridades son las encargadas de administrar las deportaciones.
Antes no estábamos nos México e estávamos na prisão. A polícia estava nos tratando mal e às vezes estava a puxar as crianças para ir na prisão. Para ir na prisão. Estava a puxar o cabelo para ir na prisão.
La voz que escucharon es de Miriam, una niña de tan solo 5 años proveniente de Angola, en África. A ella la conocí en la estación migratoria de Tapachula, en Chiapas, en febrero de este año. Viajaba con su padre y estaba en el área de familias. Recuerdo que la primera vez que la vi me dibujó un cuadrado en la tierra con una mesa y una lámpara y me dijo, «Mira, esta es mi casa». Yo le pregunté, ¿es tu casa en África? Y me dijo, no, es mi casa en París. ¿En París? El sueño de ella en ese momento era reunirse con su madre, que es refugiada en Francia. Sin embargo, el gobierno francés solo aceptó darle refugio a su padre, su madre y a su hermano, pero no a ella. Así de ilógicas las leyes de migración. Por eso ella se quedó con su padre en Angola y comenzó un viaje largo. Miriam salió con su papá de la capital de Angola en Luanda, voló a Cuba, de Cuba a Nicaragua, en donde tomó un autobús a Honduras. Después, cuando llegó a la frontera, tomó otro rumbo a Guatemala y de Guatemala a México pasó, pues, caminando. Los detuvo migración cuando cruzaban justamente el río Suchiate. ¿Te imaginas tener que hacer un viaje así de loco y largo? Los recorridos que hacen las familias desde Guatemala, El Salvador, Honduras, también son peligrosos, aunque se encuentren mucho más cerca de México. Honduras es un país totalmente violentado en el que las maras o pandillas gobiernan y se han apropiado muchas veces de barrios enteros. Así que familias completas han sido forzadas a dejar su hogar y a emprender camino hacia México. De hecho, muchas familias con hijos dejan su país por el miedo a que estos niños terminen siendo presas de los delincuentes. También se animan a viajar mujeres hartas de la violencia y hacerlo en grupo promete al menos de entrada cierta seguridad. En los últimos años se han vuelto famosas las caravanas de migrantes hondureños a las que se unen migrantes de Guatemala, sobre todo. A principios de este año, una mujer de Guatemala perdió a su hijo mientras cruzaban con la caravana de la Esperanza el río Suchiate. La represión que sufrieron por parte de la Guardia Nacional fue brutal y la confusión hizo que ella y su hijo se separaran. Ella fue llevada a la estación migratoria de Acayucan, en Veracruz, porque en Tapachula ya no había cupo. La mujer nos contó la historia entre lágrimas y gritos ahogados. Lo único que quería en ese momento es que la deportaran para poder buscar a su hijo de 11 años. También hay niños y adolescentes, sobre todo de Centroamérica, que viajan completamente solos. De acuerdo a datos oficiales, en 2019 el número de menores solos fue de 43.000. ¡Ah! Son muchas las historias. Tal vez hablar de la bestia en la que viajan los migrantes estaría de más, porque de seguro ya sabes que muchos migrantes ocupan el tren para atravesar México. La bestia se ha ganado su nombre a pulso. Sobre su lomo ocurren muchos hechos violentos y su estómago devora en su carrera las piernas y las manos de quien se descuida y cae mal. Tal vez esta bestia tiene muchas cabezas. Una de ellas son las políticas migratorias que en estos tiempos de supuesta transformación están amarradas por los intereses de Estados Unidos y por los acuerdos dentro del nuevo Tratado de Libre Comercio. ¡Ja! Así pues que siempre el señor Trump sí tuvo su muro. México se volvió en un muro entero de contención de la migración, no solo de centroamericanos, sino también de otros pueblos en camino, como el de Haití, muchas personas también que vienen de otros lugares de África, como Uganda y Congo, sí, así como lo oyes, e incluso de lugares muy lejanos como la India. Otra cabeza de la bestia son las instituciones migratorias. que lejos de formarse en derechos humanos, tratan a los migrantes como criminales. Cierto es que no todas las personas que trabajan en estas instituciones, pero generalmente desde las áreas administrativas hasta las operativas, se alejan de la palabra servicio y se acercan a la acción del castigo.
Estuve un mes retenida en migración junto a mis hijos, donde fue pésimo cómo me los atendieron. Tratan a la gente de una manera que es imperdonable. Pues somos seres humanos y creo que todos merecemos respeto. Mis hijos fueron, me los vieron súper mal. Incluso mi niño pequeño de 2 años, pensé por un momento que se me iba a morir. Los tratan de la peor manera en la estación migratoria. Ahí en Veracruz, ahí me los trataron muy mal. Para que me pudieran ver al niño, tuve que meterme a la fuerza para que me lo pudiera ver una doctora muy pedante, muy mala, para que me lo pudiera atender. Mi niño súper desmayado, no me hacían caso. Entonces, pues, no le bastó con eso. Mis hijos me los deportaron, no les importó que mi hija estuviera en clase. Les di todas las pruebas que mis hijos eran de allá. No les importó mandar a mis hijos para acá, para Honduras.
Si a esto le añadimos que otras instituciones como la Guardia Nacional tratan con los migrantes, podemos entender por qué las estaciones migratorias parecen más cárceles que centros de estadía temporal para las personas en lo que se define su situación migratoria. Pero así como la bestia cierra los ojos y permite algunos momentos de paz, así me detengo yo un poco en este viaje para traer la esperanza a estos carriles, la esperanza de los albergues y de personas en el camino que reciben a los migrantes para que descansen, encuentren asesoría o un taco tan necesario como el que comparten las patronas al lado de las vías del tren, allá en Amatlán, en Veracruz. Podríamos llenar páginas enteras de historias de familias separadas, de números, de estadísticas. Las hojas no nos alcanzarían, pero lo terrible de esto es que no son números, son personas y vidas concretas, muchas perdidas en esas largas travesías. En el tiempo que pude estar en las estaciones migratorias de Las Agujas en la Ciudad de México, en la de Acayucan en Veracruz y en la de Tapachula en Chiapas, que por cierto, fíjense que se llama Estación Migratoria Siglo XXI, cuando debería de llamarse Estación Migratoria Medieval, tuve la oportunidad de ver el poder del arte para consolar y acompañar el caminar de estas personas. Ahí conocí, por ejemplo, al colectivo Tomate, que pintó murales y que permitió que el teatro, la danza y el canto llegaran a la estación migratoria y consolaran un poco a estas mujeres, a estos niños, a estos adolescentes y hombres que están en esas estaciones en unas condiciones realmente duras. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Esta solidaridad la conocí en mi propio camino como migrante cuando estuve en Canadá y cuando muchas personas me tendieron su mano. Tal vez esta historia que empezó hace unos minutos se resumiría en que de algún modo u otro todos somos migrantes y en el camino andamos. O en que todos somos un poco como esa ballena jorobada o como la mariposa monarca. Por eso, no quiero despedirme sin antes darles las instrucciones de vuelo que me dieron mis amigas mariposas. Ahí les van. Para ser una mariposa monarca, tienes que aprender a escuchar al viento. Y lo que ese señor
cuenta. Entre otras cosas, cuándo es bueno partir y cuándo es bueno esperar. También tienes que abrir varias veces al día tus alitas para ejercitarlas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y saber reconocer cuándo están fuertes y preparadas. Por eso hay que hacer vuelos pequeños y probar el juego que hacen tus alas y el viento. Para ser mariposa monarca, tienes que reconocer tu árbol, sus frutos y el terreno en donde crece, porque ahí está tu raíz, tu origen, tu punto de partida, y aunque no vuelvas, siempre irá contigo y no te perderás en el camino. Para ser mariposa monarca, pues debes aprender a volar, pero no solo, en grupo, porque así se llega más lejos. Cuando las mariposas monarcas vuelan, el sonido de sus alas es un grito que dice ¡libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me pasa.